Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero.
Aunque a veces hemos tratado de pasar por encima o incluso de olvidar que en España hubo épocas de verdadero hambre, donde había que ingeniárselas para llevar comida a la mesa familiar, la hubo. Y si lo miramos con el orgullo necesario, quizá de ahí salieron algunos platos emblemáticos, de pocos ingredientes, eso sí, y mucha imaginación.
Bueno, solo hay que pensar que las algarrobas, ababoles, collejas o bellotas forman hoy parte de la cocina moderna, aunque hace varias décadas nadie las quería. Porque, aunque a nadie le guste recordar que una vez pasó hambre, en este país hubo una dura posguerra. De ella nos quedan detalles como reverenciar el pan en la mesa, dichos como antes reventar que sobre, o esa costumbre de regañar a los niños que no comen, recordándoles que hubo otros tiempos en los que se pasaba hambre.
Exacto. Hablamos con David Conde Caballero, que es doctor en antropología con premio extraordinario de doctorado, autor de la única tesis doctoral que ha abordado el hambre de posguerra en España desde una perspectiva culturalista. Hola, bienvenido, David.
¿Qué tal?
Un placer.
Y Lorenzo Mariano Juárez es doctor en antropología. En la actualidad es coordinador de relaciones con Iberoamérica de la Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación y Nutrición, ICAF, y ha sido subdirector de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y el voluntariado de la Universidad de Extremadura durante 2 años. Lorenzo Mariano Juárez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Muy buenas. Bueno, los dos son autores de Las recetas del hambre, la comida en los años de posguerra. Bienvenidos a Oído Cocina. Fue un tiempo, la posguerra, en la que la imaginación se impuso para poder dar de comer a familias muchas veces, que eran también numerosas.
Desde luego fue uno de los instrumentos que un montón de españoles y españolas tuvieron que enfrentarse a un periodo en el que no había apenas alimentos con los que comer. Veníamos de una guerra civil en el que se habían perdido vidas, pero también campos, mecanismos de producción, y los recursos alimentarios estaban bajo mínimos. Así que el principal arma de combate pues sería la imaginación, sí, sin duda.
Oye, Lorenzo, está escrito en El Quijote que la mejor salsa del mundo es el hambre, y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. ¿Es también la salsa más triste esta?
Sí, es cierto que asociamos, sobre todo en nuestra generación, el hecho de comer con el ocio, con la fiesta, con el de partir, disfrutar con amigos, con conocidos, pero no cabe duda de que cuando falta la comida, cuando falta estos espacios de placer, lo que queda es ese condimento que es la salsa probablemente más triste del mundo, que es el hambre. Por todos conocida de alguna manera, es
sí.
El primero de las cosas que se aprende, pero es verdad que en esos niveles en el que habla el libro, en nuestra generación le quedan lejanos, le quedan distantes.
David, ¿cómo se comía en tiempos sin comida? ¿Cuánta carne o pescado tenían disponible las familias en esa época de la que hablamos, en lo más duro de la posguerra?
Bueno, pues depende, ¿no? Yo creo que depende de la familia y depende de la situación que tuviera. En nuestro libro también analizamos gente que en la posguerra comía perfectamente. Hay que recordar que claro, el extraperlo y el mercado negro fue un mecanismo que puso a disposición de todos prácticamente cualquier alimento, solamente que lo hacía a unos precios que la mayoría de la gente no podía pagar. Entonces, si pertenecías a estas capas sociales, pues podías comer, como nosotros decimos en nuestro libro, suflé de salmón, ¿no?, o de pescado.
Sí.
Ahora bien, si formabas parte de la mayor parte de los españoles, comer se comía más bien como se podía, ¿no? Y recurriendo un poco a lo que tenías disponible en función de cada contexto. Por eso hay tanta gente que tuvo que acabar comiendo hierbas del campo, ¿no?, que era prácticamente lo único que había disponible, ¿no? Básicamente la dieta se podía resumir en algo tremendamente monótono y repetitivo. Todos los días un poquito de café por la mañana, pero nunca café de verdad, sino café que pareciera café. A mediodía, básicamente platos de cuchara, si es que se podía acceder a algo de garbanzo. Y por la noche, a lo mejor algo de castañas en la zona más norteña o alguna gacha en la zona más del sur. Pero desde luego carnes y pescado, como has comentado anteriormente, era una cosa bastante dificultosa de conseguir para la mayoría de la población.
Lorenzo comentaba hace un ratito Urbano, ¿no?, lo de que, bueno, que ha pasado tiempo, pero verdaderamente, o sea, si nos damos cuenta, o sea, no ha pasado tanto tiempo. Yo creo que a todos o a alguna gran mayoría de nuestros padres, los que tenemos una cierta edad ya también, claro, pues nos han hablado, ¿no?, de ese hambre de la posguerra. Lo digo porque yo lo utilizo aún con mis hijos. O sea, yo hay veces que les digo a los peques, Urbano viene a casa y lo sabe, ¿no?, que hay veces que le digo, oye, si supierais que nos contaba el abuelo que no tenían, qué tal, o sea que contáis vosotros en el libro, por cierto, un libro que es una preciosidad, tiene un toque así casi de los libros antiguos también, de los cuentos, ¿no?, que nos enseñaban, y contáis el testimonio de gente que las pasó canutas, que tenía hambre y que incluso iba a comer hierbas al campo. ¿Qué os ha sorprendido en la labor de investigación? ¿Con algo que no os esperarais, que, sabiendo que era una época muy, muy cruda, ¿no?
Estaba intentando contar que una de las cosas que más llama la atención son aquellos relatos que las personas recuerdan con mucho dolor, con mucho llanto, en el hecho de haber hecho algo que se suponía que iba contra la propia moral o la ética, como quitarle comida a un hijo al que le han repartido comida en una casa o en el colegio y quitárselo, y sentirse luego durante décadas fatal, sentirse mal por lo que había hecho, que se suponía que era no cumplir con su papel. Esto es una de las cosas llamativas que aparecen en la investigación, que aunque no era lo normal era al contrario, padres que se han quitado el alimento de su boca para dárselo a sus hijos, sobre todo madres. También tenemos esos casos así llamativos, que son tan llamativos como lo de tener que comer cosas que no se consideran comida. Y es verdad esto que decías antes sobre que no ha pasado mucho tiempo. No ha pasado mucho tiempo, pero vivimos en una sociedad un poco de lo inmediato y de la desmemoria. Y para muchos integrantes de nuestra sociedad parece que fue hace mucho tiempo, que son historias casi míticas cuando en realidad forma parte de nuestro pasado más reciente.
Yo como anécdota, no estamos aquí para hablar de nosotros sino de vuestro libro, pero como aún no me ha dado tiempo a leérmelo, seguro que encuentro alguna parecida. Mi madre se llama Quiteria, es de un pueblo muy pequeño de Soria, se llama Lumías, y nos cuenta muchas veces cómo su abuelo, su padre, mejor dicho, mi abuelo, al que yo no conocí, pues cuando venía del ganado, en las alforjas del burro, pues se había dejado él sin comer, pues un trozo de pan, una nuez o algo, porque sabía que ella y sus hermanos lo primero que hacían era ir a rebuscar, y para ellos era como, ¿sabes? Se pensaban al principio, mira, el abuelo que se ha dejado, el abuelo lo dejaba, su padre lo dejaba, en verdad, para que ellos tuvieran algo que comer. Y cuando hablamos de las navidades algunas veces, de qué les traían los reyes, les traían eso, pues les traían a lo mejor un par de almendras o cosas así, o de nueces sobre todo, ¿no? Me contaba. Digo que claro, que no ha pasado tanto tiempo, y verdaderamente las historias, me imagino que os ha sido, dentro de lo que cabe, fácil de encontrar, porque aún hay mucha gente, ¿no?, que tiene que recordar todo esto, ¿no?, que ha ocurrido. Miguel Delibes nos descubre muchos de esos recuerdos que hemos olvidado, como los personajes de las ratas, ¿verdad?
Correcto, a esto me refería anteriormente, ¿no? Miguel Delibes, pero hay muchísima literatura que habla sobre la época de los años 40, sobre toda la posguerra, y nos vienen a recordar tiempos que fueron allí, ¿no? Sobre esto que comentas tú, que pasabas en tu casa con tu abuelo, tenemos historias para dar y regalar, incluso algunas otras que nos cuentan, por ejemplo, que lo primero que se le pedía a los reyes era algo para poder comer, ¿no? Sí. En fin, cuando comentabas también sobre si ha sido fácil, porque es verdad que hay gente que sigue viva, pero no solamente eso, sino que este trauma ha permeado también a tantas generaciones posteriores, que incluso cuando hablas con los hijos de quienes vivieron aquella época, pueden contar relatos, porque todos conocemos relatos de primera mano de nuestros abuelos y de nuestros padres, que guardamos en la memoria, ¿no?, en ese rinconcito en la memoria, y que ahora cuando aparecen libros como este, pues que todos nos acordamos.
Bueno, habláis esto en las recetas del hambre, tenéis algunos testimonios aquí que están entrecomillados, por ejemplo, habla una persona que dice, yo me acuerdo bien de que mi padre se iba muy temprano y mi madre y yo hacíamos las cosas de casa y lo que correspondía. Y luego a la hora de comer, pues lo que hacíamos era entretener el estómago hasta la noche que venía mi padre. Así que comíamos poco, algún gazpacho, alguna sopa, algún trozo de algo para matar las ganas, ¿no? Aquí tenéis un par de recetas de gazpacho, pero gazpacho que no es el gazpacho que nosotros conocemos hoy día. Por ejemplo, está el gazpacho extremeño andaluz, que bueno, pues se echaba lo que fuese, ¿no? Cebolla, si había cebolla, pimientos, si había pimientos, tomates, en el caso de haber, etcétera, y aceite, si era posible, ¿no? Aquí viene, me hace mucha gracia estas recetas que tenéis aquí, que son de forman parte de nuestra cultura gastronómica, pero son muy de aprovechar lo que había, ¿no? David, ¿cómo habéis hecho este para recopilar este tipo de recetas?
Pues mira, las recetas en realidad son un vehículo para hablar sobre un tiempo, y por eso están premeditadamente puestas algunas frases como la que indicas de aceite si había. Uh-huh. El aceite en la posguerra era un artículo de un lujo extraordinario que casi solamente sí se podía conseguir en el mercado negro, ¿no?
Estamos cerca de ello ahora, ¿no? También estamos.
Sí, también. Bueno, no llegamos a esos niveles, tanto. Pero sí. era un artículo extraordinariamente caro que se podía conseguir a unos precios muy superiores a los que había habido antes de la guerra. Pero estas recetas, por ejemplo, que comentas de gazpachos, en realidad viene a condensar muy bien lo que es el libro. Lo que intentó hacer la gente, o la estrategia que utilizó, fue intentar mantener su estructura culinaria dentro de la normalidad en tiempos que en realidad no eran para nada normales. Entonces seguían, o intentaban seguir haciendo, por ejemplo, gazpacho, que es lo que se había comido toda la vida. Pero ahora bien, lo que pasa que es que faltaban ingredientes. Así solo podían conseguir pues lo que tenían disponible, utilizar lo que tenían disponible y conseguir cosas que igual ni siquiera sabían a lo que en realidad intentaban aspirar, ¿no? Aparecen así estas recetas de gazpacho, pero otras también, como por ejemplo una que nos gusta a nosotros mucho y que además es un guiño a aquella época porque se publicó por primera vez en el libro de Ignasi Domenech, Cocina de Recursos, de tortillas de patatas sin patatas y sin huevos, ¿no? Si no tienes patatas y sin huevos, ¿cómo vas a hacer tortillas de patatas, no? Pero la idea era esta, ¿no? Seguir manteniendo la idea de que estoy comiendo tortillas de patatas, a pesar de lo que estoy comiendo, es una cosa que ni sabe a tortilla, ni es tortilla, ni
pero
tiene nada que ver con la tortilla.
Os voy a decir una cosa, volviendo un poco a la familia, mi padre, hablaba mi madre de eso, mi padre de Ávila, Liberto se llamaba, y él nos enseñó a hacer las revolconas, las patatas revolconas, y él nos decía siempre, dice, esto que hoy en día además se da en algunos sitios casi como si fuera una exquisitez o fuera un trabajo, o sea, un plato muy elaborado, en su momento eran pues los pastores que se llevaban un trozo de tocino y una patata, y lo cocían allí, lo mezclaban todo para que tuviera aquello fundamento y para poder aliviar un poco el frío y de ahí salió un poco lo que hacemos hoy en día que hacemos el torreznito, etcétera, etcétera. Oye, lo de dar gato por liebre es un dicho que hoy aplicamos de manera no literal, pero que hubo un tiempo en que se daba literalmente, se cocinaba mucho gato y yo no sé cómo se hacía, si se hacía como el conejo, ¿no? Que esta carne va un poquito dura y hay que hacerla un poquito de más.
La verdad que sí que se cocinaron muchos gatos. Hay relatos de la época en las que se relata cómo los gatos desaparecieron de la cotidianidad. Era una forma de intentar acceder a carnes que se escapaban dentro del imaginario de lo que era comestible, de lo que tradicionalmente habíamos comido, pero que de pronto pues se hacían pasar por liebres, por conejos. Se les daba un tratamiento de más tiempo, pues era más duro, pero incluso se han articulado bromas al respecto. Y en los años no tan duros de los 40, pero todavía en los 50 y los 60, la gente conversaba, bromeaba, incluso pues hay relatos de cómo gente ha ido a celebrar un bautizo o una comunión un par de décadas después, y bromeando que le habían dado gato, o sea que sí,
no sabe igual, ¿no?
Fue un recurso como eso. Pero fíjate, me ha encantado mucho estos comentarios que habéis hecho, pues llevándolo a la familia de uno, porque es una de las cosas que el libro intenta hacer y hace muy bien, que es dialogar de manera intergeneracional entre lo que somos, lo que fuimos con nuestros familiares. Esta idea de dejar algo de comida me ha parecido tan bonita, para que luego rebuscaran, que es un patrimonio de lo emocional y lo culinario, de cómo hemos estado intentando hacer lazos familiares, de mantener ese cariño, dejando algo, o sea, sabiendo que hay poco, pero me guardo un poco para ti porque eres mío, eres mi familia. Me parece tan bonito esa manera de recordar que me ha encantado.
Sí, desde luego. Mira, yo también tengo alguna anécdota de mi padre, que mi padre actualmente tiene 91 años, se llama Urbano y es de un pueblo de León, y él me comentaba muchas veces que en su pueblo se recogían con mantas, pues algunas unas cosas que se llamaban cadillos, que tenían muy poca harina de la que sacar para hacer pan, y que probablemente en el proceso se destrozaban varias mantas y se sacaba muy poquita comida, cuando en el río probablemente había ranas, había peces, y no se pescaban, por a lo mejor por desconocimiento. Esto también puede ocurrir, ¿no? Que ha habido no se sabía de dónde sacar a veces.
A veces no se sabía, y a veces es que la propia historia cultural nos dice que hay ciertas cosas sobre las que no se puede comer, salvo que haya mucha necesidad. Nosotros, claro, cuando formamos parte de un grupo cultural, de una cultura, aprendemos todo. Los antropólogos insisten en la idea de que casi todo lo que somos es aprendido, la manera de vestirnos, de caminar, pero desde luego la manera de comer. Y en los procesos de comer hay siempre una selección. Hasta aquí comemos como personas, allí solo comen los que no son personas, los que son animales.
Pues Las recetas del hambre es el libro. David Conde Caballero, doctor en antropología, en premio extraordinario de doctorado, autor de la única tesis doctoral que ha abordado el hambre de posguerra en España desde una perspectiva culturalista.
Y Lorenzo Mariano Juárez, doctor en antropología, en la actualidad coordinador de relaciones con Iberoamérica de la Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación y Nutrición, y también subdirector de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad de Extremadura. Muchísimas gracias, ha sido un placer, y desde luego un placer tener este libro que recomendamos a todos nuestros oyentes con verdadera devoción.
Voy a hacer un reto, me voy a tirar una semana solo comiendo de las recetas que vienen en este libro, a ver si es verdad que se me queda un cuerpo de verano.
A ver qué tal. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un placer, un abrazo fuerte.
Gracias.
Un abrazo.
Oído Cocina.
En Mugaritz el Oído Cocina es bonito, ¿no?
Andoni Luis Aduriz, chef de Mugaritz, 2 estrellas Michelin.
Porque normalmente hay un silencio, hay bastante pausa, bastante serenidad en ese ecosistema. No sé, están pasando cosas preciosas, ¿no?
Pues Oído Cocina.
1000 para vosotros.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.